Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. El gobierno acaba de dar un pasito más para facilitar el aborto en España a las menores de 16 años y sortear el permiso paterno si cuentan con una autorización judicial. Es lo que propone la enmienda conjunta de PSOE y Unidas Podemos al proyecto de ley del aborto que aprobaron ellos mismos en el pasado mes de agosto en el Consejo de Ministros. Con esto se abre la puerta a que una niña, a que una menor de 13, 14 o 15 años, por ejemplo, pueda plantarse delante de un juez si no cuenta con el permiso de sus padres o tutores para abortar. De salir adelante, cosa que es perfectamente posible, si un juez lo decide, puede dar autorización para que se lleve a cabo la interrupción del embarazo y los padres de esa niña, de esa menor de 13 o de 14 años, quedarían literalmente como si no pintasen nada en la decisión de su hija. Es lo que recoge la enmienda a la que hemos tenido acceso en COPE y que probablemente, como te decía, saldrá adelante con la mayoría parlamentaria que tiene el gobierno en el Congreso. Ya sabes, el apoyo de Esquerra o, por ejemplo, también de Bildu. El texto original ya era bastante polémico porque planteaba el aborto sin permiso paterno desde los 16 años, pero esto es una vuelta de tuerca más desde la factoría de ideas de Irene Montero, la ministra de Igualdad de Podemos. Independientemente de la edad, el aborto es un ataque contra la vida. Pero en este caso, ponte en situación. Los padres de una menor con 14 años deciden apoyar por convencimiento para que su hija siga adelante con su embarazo. La niña no está de acuerdo y tiene derecho a un abogado para llevar el asunto ante un juez. Y este, en un procedimiento de urgencia, le otorga el permiso para abortar. ¿Dónde queda el papel de los padres y, sobre todo, pueden hacer algo? ¿Tienen alguna opción, alguna alternativa? Igual esos padres pueden recurrir a esa decisión, en el mejor de los casos, pero claro, estamos hablando de un embarazo y con los tiempos que lleva la justicia, muy posiblemente la respuesta podría llegar tarde, cuando ese aborto ya se ha producido. Llevamos, por ejemplo, más de 12 años esperando para que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso contra la ley del aborto y estamos hablando de la ley de plazos de José Luis Rodríguez Zapatero. Todavía no ha dictado una sentencia y sería fundamental saber cómo interpreta el Constitucional la defensa del derecho a la vida recogido en el artículo 15 de nuestra Constitución. Porque, mientras tanto, vemos cómo el Gobierno no va a parar en su agenda para regular un asunto que, una vez llevado a la práctica, resulta irreversible. Precisamente por cosas como esta, se explica por qué el poder político tiene tantísimo interés en el nombramiento de los miembros del Constitucional o del Poder Judicial. Pues están pasando más cosas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, y a esta hora arranca en Madrid una nueva reunión entre la Consejería de Sanidad y los sindicatos de médicos para intentar avanzar algo, alguna postura de cara a poner fin a la huelga de las urgencias extrahospitalarias que dura ya 9 días, como 9 días duran también los paros en atención primaria en Cantabria sin que se vislumbre una pronta normalización. Naciones Unidas asegura que tanto Rusia como Ucrania han torturado a prisioneros de guerra. Entre tanto, en la cumbre del G20 que se está celebrando en Bali, el ministro de Exteriores ruso ha asegurado que las condiciones que está poniendo Zelensky para sentarse a negociar la paz son, según él, condiciones irreales. Y nuevo ataque a un cuadro en un museo. Ha ocurrido esta mañana en el Museo Leopold de Viena. Dos jóvenes han rociado con un líquido negro un cuadro del pintor Gustav Klimt, acción que se une a las registradas en las últimas semanas en otras pinacotecas como, por ejemplo, Londres, Ámsterdam o aquí mismo, Pilar, aquí al lado, en el Museo del Prado, en Madrid. Y el Vaticano ha presentado un encuentro internacional que a partir de mañana analizará los 400 años de la creación de la Congregación de Propaganda Fide. Este organismo encargado de los territorios de misión forma parte ahora del Dicasterio para la Evangelización, que encabeza directamente el Papa Francisco y que gestiona el trabajo en más de 1000 circunscripciones eclesiásticas en todo el mundo. Y con ocasión del 500 centenario de la estancia de San Ignacio de Loyola en Manresa, el pontífice ha enviado un mensaje en el que recuerda el legado del fundador de la Compañía de Jesús. Recuerda que en un mundo de guerras y pestes, el que lo sacó del sitio de Pamplona y fue el detonante de su conversión, es hoy un ejemplo y una lección para todos.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, pues estamos ya en las últimas horas de la selección aquí en España, antes de viajar a Jordania primero y luego a Qatar.
Mañana con mucho movimiento en la ciudad del fútbol de Las Rozas, último entrenamiento de España, y han hablado Coque, Guillamón y también el presidente Luis Rubiales. Noticias de España antes de viajar a Jordania, Javi Gómez.
A las 3 de la tarde pondrá la selección rumbo a Omán para disputar ante Jordania el único amistoso antes del Mundial. En la sesión de hoy, tres bajas, Morata y Llorente, que ya lo fueron ayer, y Hugo Guillamón. Los tres han trabajado en el gimnasio y a la par que se ejercitaban en el gimnasio, digo, estos jugadores, el presidente Luis Rubiales presentaba un nuevo acuerdo de la federación con la ONU. Tras el acto, ha respondido a las preguntas de los medios. No pone techo a la selección, aunque reconoce que a un partido puede pasar cualquier cosa. Gracioso comentando la figura de Luis Enrique como streamer, y algo dubitativo escuchar hablando sobre el futuro del seleccionador e incluso desvelando ofertas que ha recibido el asturiano.
Tanto si continúa como si no, de verdad, yo, y esto que no se vea como, ya ha dicho que si continúa o si no, estamos muy agradecidos de tener un entrenador top mundial que ha rechazado ofertas por muchísimo más dinero del que le ha ofrecido la federación por el hecho de querer ser el seleccionador.
Y estamos pendientes también de Rafael Nadal en las finales de ATP. Hoy juega el segundo partido a las 2 contra el canadiense Oger Aliassin. Necesita ganar para seguir en el torneo.
Sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El dato lo hemos conocido esta mañana. El IPC en definitivo del mes de octubre confirma que la vida nos sale un 7,3% más cara que hace un año. Es verdad que los precios se están moderando. De hecho, esta es la cifra más baja desde el pasado mes de enero, la cifra más baja de la inflación justo antes de la guerra de Ucrania. Pero también es verdad, pues, que los precios, pese a todo, siguen estando muy altos. Pero ¿por qué se están moderando los precios? Pues hay varios motivos. El primero, la electricidad ha bajado un 22% en el último mes. Ahí se está notando el tope del gas y las rebajas de los impuestos aplicadas por el gobierno. El segundo, la bajada del gas, un 8,5% en el último mes, aunque nos sigue costando un 10% más que hace un año. Y el tercer motivo, pues, es que estamos directamente consumiendo menos. Lo acaba de confirmar el Banco de España. Hay un retroceso del consumo en los hogares porque estamos perdiendo poder adquisitivo debido a eso, a la inflación y también a la subida de los tipos de interés que nos encarece la hipoteca. Bueno, si miramos el detalle de estos datos del IPC que se han publicado esta mañana, vemos que donde se nos va más dinero es en los alimentos. En octubre subieron un 2% más. Llevan ya un 15% de incremento en el último año. De la cesta de la compra, lo que más ha subido son las legumbres, la carne, la leche, el queso, los huevos y también los cereales. ¿Qué te voy a contar? Que no estés notando día a día cuando vas al mercado o cuando vas al súper a hacer la compra. Y también pagamos, por ejemplo, más por dormir en un hotel, que es un 25% más caro, y comer en un restaurante es casi un 8% más. Pero en esta lista de precios, hoy, pues vamos a intentar mirar, ¿no? Que yo creo que siempre hablamos de este momento de incertidumbre en el que vivimos, de cómo todo está subiendo. Pues vamos a mirar el vaso, si te parece, medio lleno, y nos vamos a fijar en lo que nos cuesta menos que el año pasado. No son muchas cosas, pero hay cosas que sí, que en la lista del IPC podemos comprobar cómo han bajado de precio. Lo primero, el transporte, y tiene también su explicación, los descuentos aprobados por el gobierno y por las comunidades autónomas. Luego vienen los ordenadores personales, que nos cuestan un 8,4% menos. Le siguen los equipos de telefonía móvil, que son un 6,6% más baratos que en 2021. Y justo en esto nos vamos a detener, porque aunque han bajado de precio, los móviles nos cuestan un poquito menos, sin embargo, no estamos comprando móviles nuevos. Ahora los reparamos más y apostamos también más por los seminuevos y por los reacondicionados. Nos vamos a ir en este punto, a esta hora, a la 1:09 de la tarde, a Valladolid, donde Luis Fernando Reguera tiene una empresa de reparación de móviles. Luis Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tú lo estás notando? Bueno. ¿Se están reparando más teléfonos móviles en tu tienda? ¿Se nota que la inflación ha enfriado la compra de tecnología?
Sí, la verdad es que sí. Ahora mismo, estando como están las cosas, es verdad que sí que se nota que se reparan más los equipos. Antes de tirarles, por decirte, o antes el consumismo este que había de llegar y decir que me ha roto, en este caso, un teléfono móvil, un portátil y tal, directamente intentamos repararles antes de cambiar por uno nuevo. Eso sí que se nota.
Decíamos que precisamente la tecnología y muy especialmente los teléfonos móviles pues son de las poquitas cosas que han bajado de precio en el último año, pero es muy significativo, ¿no?, lo que estás diciendo, que se nota que reparamos más los teléfonos y que la decisión de cambiar de nuestro smartphone la posponemos para un poquito más adelante, ¿no? Pues por lo que estamos contando. A lo mejor los teléfonos han bajado de precio, pero es que todo lo demás ha subido y ahora mismo pues tenemos menos dinero en nuestro bolsillo. Luis Fernando, ¿cuál es la avería, la reparación más común?
La reparación hoy en día más común es pantallas. Por decir, yo creo que el 80 o incluso más por ciento siempre son pantallas. Es lo que es más típico, porque al final el móvil, en este caso un smartphone, es un aparato que le llevamos todo el día encima y sufre mucho en el sentido de que se cae, golpes, accidentes, por decirte, y siempre al final se resiente en la pantalla, que es todo el teléfono.
¿Cuánto nos cuesta, Luis Fernando, si se puede saber, reparar esa pantalla?
Pues ahora mismo, dependiendo del modelo, porque claro, hay mucha gama, desde la gama media, por decirte, que te puede costar 50, 60 euros, hasta la gama alta, que te vas a ir incluso a los 500 euros o más.
¿Solo el cristal, la pantallita, 500 euros? Bueno, el cristal, no la pantalla.
Sí. Correcto, correcto. La pantalla entera.
Pero en este caso te sale casi, bueno, si es un teléfono de alta gama, te iba a decir, te sale casi más barato. Bueno, es que el teléfono te puede costar 1.200 euros perfectamente. Pero no, es que 500 euros un cristal me parece una auténtica barbaridad. Los precios que manejáis vosotros, que ponéis a vuestros clientes a la hora de reparar todos estos teléfonos, ¿son los mismos o vosotros habéis tenido, claro, también estáis pagando más por la luz, habéis tenido que repercutir la subida en vuestras reparaciones, en el precio final a los clientes?
En este caso intentamos no repercutirla, pero en verdad más que la luz, todo el tema luz, gas y tal, es la materia. En este caso es la propia pantalla, el propio chip, el propio dispositivo que vas a cambiar, que directamente vale más. Porque al final todo ese tipo de tecnología nunca viene de aquí. Claro, nunca viene de España, todo siempre te viene de fuera.
Y me imagino que a vosotros os afectaría también el tema de la crisis de los contenedores, ¿no?, que sufrimos hace unos meses.
Sí. Por eso cuando han dicho ahora lo de que ha bajado la telefonía móvil, lo que es el precio sí ha bajado, porque el año pasado, con toda la crisis que hubo, con todo el tema de COVID que todavía quedaba, pues es de esto que, claro, al final, si en toda la zona asiática, que es de donde salen casi todos los móviles, tienes poco stock, pues al final se repercuten y al no tener stock automáticamente sube el precio. Pero este año es verdad que ya está mejor, ya no hay tantos problemas.
Luis Fernando, sé que vosotros, además de reparar en vuestro negocio, en vuestro local de Valladolid, también vendéis telefonía móvil. Estamos a las puertas del Black Friday, una fecha que muchísima gente va a aprovechar pues para comprar algunos de los regalos navideños, y sabemos que siempre pasa. En las Navidades la tecnología suele ser el regalo estrella. Sí. ¿Qué consejos nos darías a la hora de comprarnos un teléfono móvil nuevo?
Ahora mismo, si estáis ya pensando eso en Navidades, es verdad que es un buen momento, porque con el Black Friday puede haber ofertas, hay muchísimas ofertas. Lo único, eso sí, que yo siempre lo digo, hay que mirarlo bien. Porque ahora mismo muchas veces la oferta es un gancho de un dispositivo en concreto, y después, a la hora de la verdad, tú miras esa oferta comparándola con todo el año y resulta que vale el mismo precio, incluso hay veces incluso vale más. Por eso yo siempre lo que puedo recomendar es comparar precios. Hay páginas web, además, que directamente tú, según pones el enlace de lo que vas a comprar, te dice el histórico de todo el año, para que sepas si es verdad que es una oferta real, que tiene un descuento aplicado, o simplemente aprovechan el Black Friday para vender.
Bueno, pues es un buen consejo lo de comparar y verificar que se trata de un descuento real, no vaya a ser que hayan subido el precio para luego bajarlo y se quede como está.
Eso es.
Pues Luis Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros en Mediodía, que vaya todo bien. Perfecto, gracias por contarnos tu experiencia.
Venga, hasta luego, chao.
Y tenemos un mensaje del Ministerio de Cultura y Deporte.
Cantar, leer, escuchar, mirar, vivir. Tenemos hambre de cultura, hambre de aplaudir, hambre de revivir. Nos vemos en los cines, en los teatros, en la ópera, en la danza, en la zarzuela, en los conciertos, en los museos y en las librerías. Es el año del renacimiento cultural. Una campaña del Ministerio de Cultura y Deporte, Gobierno de España.
La guerra de Ucrania debe parar ahora. Es una frase que no la ha dicho cualquiera. La ha pronunciado el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, durante la reunión del G20 que se está celebrando en Indonesia. ¿Pero qué posibilidades reales hay de parar la guerra? Jefe de Internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es una cumbre, la del G20, que reúne a los 20 países que aglutinan el 90% del PIB mundial, entre ellos está España, por cierto. En esta cumbre, el asunto estrella es la invasión de Ucrania, que ha provocado una crisis humanitaria sin precedentes y está afectando, además, lo estamos contando muy a menudo, pues a toda la economía mundial. Sin ir más lejos, acabamos de hablar del incremento precisamente de los precios en nuestro país y buena parte de esa subida se debe a la guerra de Ucrania. El caso es que hablar de la posibilidad de parar esta guerra es abrir la puerta a mejorar las cosas para todos. Al final se está destacando esta frase de Zelensky que habla de parar esta invasión ahora, pero solo es una parte de un todo. Manu, no sé hasta qué punto se puede confundir el deseo con la realidad. ¿En qué punto exacto nos encontramos? ¿Hay posibilidades reales de parar, de detener esta guerra?
Bueno, estamos en un punto en el que Rusia está en una posición débil para negociar después de sus retiradas primero de la región de Kiev, hace un par de meses de la región de Kharkov y solo hace unos días de Jersón. Y cada vez se habla más, al menos en los medios, de la posibilidad de que se abra de nuevo una negociación entre Rusia y Ucrania. Hoy el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se ha dirigido, como mencionabas, por videoconferencia a los líderes del G20 reunidos en Bali, y lo que ha dicho es que ha llegado el momento de que Rusia pare su guerra en Ucrania. Pero al mismo tiempo ha señalado que no van a permitir que Rusia tome un respiro ni reconstruya sus fuerzas. Y en los últimos días, desde Kiev, han insistido en que sus condiciones para negociar la paz siguen siendo las mismas: la devolución por Moscú de todos los territorios ocupados por las tropas rusas en Ucrania. ¿Y qué dicen desde Rusia? Un portavoz del Kremlin ha señalado que Ucrania no quiere negociar la paz y que lo demuestra el discurso de Zelensky en el G20. Y el ministro de Exteriores ruso, Lavrov, ha asegurado que esta reunión de Bali, cuanto más tiempo se niegue a Ucrania a negociar, ha dicho Lavrov, más difícil va a ser hacerlo.
Manu, además, el hecho de que los responsables de los servicios secretos de Estados Unidos y Rusia se hayan reunido a la vez que está teniendo lugar esta cumbre del G20, como decíamos, en Bali, en Indonesia, ¿hay que tomarlo como un esfuerzo más para intentar detener la guerra o no tiene nada que ver?
Lo cierto es que Estados Unidos y Rusia probablemente han estado manteniendo contactos durante todo este tiempo sin que se haya hecho público, entre otras cosas para evitar algún roce que llevara a un choque militar directo entre Washington y Moscú. Y en esa dirección parece que va esa reunión que se ha celebrado en Ankara, en Turquía. Se reunieron el director del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia y el director de la CIA, William Burns. Al principio nadie confirmaba la reunión, pero luego desde la Casa Blanca comentaron que sí, que se estaba celebrando ese encuentro, pero que no tenía nada que ver con negociar la paz en Ucrania. Según la Casa Blanca, lo que hizo el director de la CIA fue hacer llegar a Moscú un mensaje claro de cuáles serían las consecuencias en el caso de que Rusia decidiera emplear armas nucleares en Ucrania, y también plantear los casos de ciudadanos estadounidenses detenidos en cárceles rusas. Esta, eso sí, sería la primera reunión cara a cara entre representantes de Washington y Moscú de la que tenemos noticia desde el comienzo de la invasión rusa.
Bueno, y nos quedamos con esa frase que decía Zelensky en las últimas horas: la guerra de Ucrania debe parar ahora. Es lo que ha dicho el presidente ucraniano, que ayer, por cierto, también era protagonista con esa imagen que veíamos visitando la ciudad de Jersón, liberada ya de las tropas rusas. Pues Zelensky dice que la guerra tiene que parar ahora, lo ha dicho en la reunión del G20. Ojalá encuentren el camino para poder hacerlo. Gracias, Manu. Y hoy también en COPE te vamos a contar que cada vez compramos los teléfonos móviles antes a nuestros hijos. Imagínate ahora, ¿no? Lo que decíamos antes, que se aproxima el Black Friday y también las Navidades. Mira, la edad media aquí en España está por debajo de los 11 años, según un estudio de UNICEF, cuando los expertos recomiendan que los niños no tengan móvil hasta los 13 años. Y sobre esto te preguntamos hoy aquí en Mediodía: ¿a qué edad tuvieron tus hijos su primer teléfono móvil? ¿Con qué condiciones se lo diste? Si es que le pusiste condiciones, que yo creo que hay todos los padres, al principio por lo menos, decimos: oye, aquí tienes tu teléfono, pero, y ahí va la lista de condiciones. ¿Pusiste algún tipo de control parental? ¿Crees que hacen un buen uso de su teléfono? Pues queremos escucharte. Como siempre, nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE, Te repito el teléfono, aunque lo decimos todos los días. Hoy también, 637-2300-00, 637-2300-00. Bueno, yo sé que a muchos con la subida del precio de la luz pues les está rondando la idea por la cabeza, sí, aquello de poner placas solares, paneles solares, pero pues mira, a lo mejor todavía sí, estás con la idea en la cabeza pero no te has decidido. Pues en Leroy Merlin acabarás por convencerte, ¿a qué sí, Mónica?
Pues sí, Pilar, pues porque son expertos en energías renovables y te van a ofrecer la mejor solución para tu vivienda para reducir tu factura de la luz hasta un 70%. Además, monitorizando y controlando el consumo de tu casa, vas a ahorrar aún más.
Y si produces más energía de la necesaria, se volcará automáticamente en la red y tu compañía eléctrica te compensará en tu próxima factura. Increíble.
Sí, y todo con las ventajas, Pilar, de Leroy Merlin. Cuando vayas, te van a facilitar un presupuesto gratuito y detallado, incluyendo las ayudas de las que te puedes beneficiar, y se van a encargar de todo: subvenciones, productos, transporte e instalación, con 3 años de garantía. Y lo mejor, estarán siempre a tu lado con soporte técnico y 5 años de garantía de averías ajenas a la instalación. Por confort, por economía y por el planeta, acércate a tu tienda más cercana y entra en leroymerlin.es y conéctate al sol con la calidad y garantía de Leroy Merlin.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Creo que nuestro compromiso es claro. Es que
no se reforma el delito de sedición, es muy importante lo que le digo. Se elimina y se sustituye supuestamente por un endurecimiento del delito de desórdenes públicos.
COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
También viene a poner en cuestión una reforma del artículo 155 de la Constitución Española.
Es lo mismo alzarse contra el cumplimiento de la ley que provocar alteraciones de orden público. Declarar la independencia de una comunidad autónoma violando la Constitución parece algo bastante más grave.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Cuando quieres comprarte un coche, le das vueltas pensando: ¿y si elijo un compacto pero mañana necesito uno más grande? ¿Y si la gasolina sigue subiendo? ¿O si elijo un eléctrico y no hay suficientes puntos de carga? ¿Y si...? No le des vueltas. Llévate hoy un Skoda y decide en 4 años si lo cambias por otro. ¿Lo devuelves o te lo quedas? Aprovecha ahora nuestras condiciones. Infórmate en Skoda.es.
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos, que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. It's been a while since we've been alone. So turn off the world and the telephone. I need to tell you you're beautiful. Cause it's been a while. And I apologize. I just get caught up in the rat race. I'm running, chasing the moment. I'm hoping it's coming.
Pues comienza ya la cuenta atrás. Faltan solamente 5 días para que comience el Mundial de Qatar. Como no te gusta el fútbol, prepárate porque te vas a hartar en las próximas semanitas. Bueno, es un Mundial, ya sabes que es muy diferente por la fecha en la que se celebra. Es el primero que va a tener lugar en noviembre y diciembre, a las puertas de la Navidad además, en lugar de los meses de junio y de julio, como suele pasar siempre. Y un Mundial también diferente porque, hombre, muchos aficionados, lo que se dice, muchos aficionados españoles, ya te digo yo que no creo que veamos en las gradas. Serán pocos los que puedan viajar y por ello los organizadores de la competición pues han tenido una idea. Escucha.
¡Oh!
Lo que oyes es un desfile por las calles de la capital de Qatar, por Doha, para animar pues un poquito el cotarro, el ambiente en estos días previos, que se note, en definitiva, que comienza en breve el Mundial. Es un vídeo en el que se ve a los aficionados con camisetas y banderas de todas las selecciones participantes, pero lo curioso es que todos ellos son locales. Son cataríes que están simulando ser hinchas argentinos, brasileños o españoles. Pero vamos, tú les ves con esa tez morena y esos ojos oscuros y dices, mira, estos de Albacete o de Jaén no son. Se ve claramente que son árabes que simplemente se han colocado encima la camiseta de la selección. ¿Te puedes imaginar el cachondeo que hay ya en las redes sociales? Alguien escribió un mensaje buenísimo. Este año tendremos a Ahmed, el del bombo, decía. Bueno, pues más allá de estos aficionados fake, pocos españoles reales vamos a ver por allí, porque, entre otras cosas, Qatar es un país muy caro y no tiene además una gran oferta turística. Estos paquetes que dices, oye, mira, me voy a conocer un país árabe que no conozco, lo tengo en la lista de pendientes y me cojo un paquete turístico y me sale barato. Pues esto es difícil, por no decir imposible, encontrarlo. Cuesta mucho. ¿Cuánto cuesta ir a este Mundial de Qatar 2022? Pues vamos a echar cuentas a día de hoy. Empezamos por el vuelo. Te cuento, si salimos de Madrid, tenemos que saber que no existen vuelos directos. Todos ellos tienen una escala que en la mayoría de ocasiones se realiza en Estambul. Los precios solamente para el viaje de ida, desde hoy hasta el miércoles día 23, que es cuando España juega su primer partido, rondan los 400 euros, 320 concretamente el vuelo que hemos visto más barato y 537 el más caro. Si salimos desde Barcelona y queremos llegar también antes del miércoles, la situación es más o menos parecida. Hemos encontrado un vuelo un poquito más barato, 300 euros. Insistimos, solamente el viaje de ida. Luego suma una cantidad similar para volver, así que el viaje en total nos puede salir el vuelo por unos 700 u 800 euros. ¿Y cuánto nos cuesta una vez que estamos allí una noche de hotel? Pues esto suma otro pico, ¿eh? Porque es difícil encontrar una noche de hotel por debajo de los 600 euros. La mayoría son hoteles de gran lujo y una estancia durante todo lo que dura la fase de grupos puede llegar hasta los 40.000 euros. ¿Y una vez que estamos allí, es cara la vida en Qatar? Pues eso no lo sabemos. Pero sí lo sabe nuestra siguiente protagonista, que es Josefa Pickman, española que vive allí en Qatar desde hace 6 años. Es emprendedora y ha abierto una empresa de organización de eventos en la capital, en Doha. Desde allí nos atiende a continuación. Josefa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Queremos saber datos prácticos, Josefa, de cuánto cuesta la vida allí en Qatar. Pero lo primero, ¿cuál es la moneda del país y a cuántos euros equivale?
Vale, a ver, te cuento. La moneda es el Qatar Rial. Al cambio al euro viene a ser unos 3,6 más o menos esta día de hoy.
Y por ejemplo,
la vida sí es cara, ¿sí? Muy cara, pero también hay mucha oferta y luego la vida, los sueldos, todo lo demás es distinto, entonces está un poco nivelado en ese sentido.
Claro, me imagino que la vida es completamente diferente, que los sueldos serán en muchísimos casos. Claro, es un país de mucho contraste también, Josefa.
Muchísimo.
Me imagino que hay muy poca clase media o clase muy alta o clase bajísima, que son precisamente los trabajadores que hemos visto que estaban construyendo los estadios para este Mundial. Pero, por ejemplo, por hacernos una idea, salir a cenar, ¿cuánto nos sale en Qatar, Josefa?
¿Sabes qué pasa? Que el tema alcohol, bebidas alcohólicas aquí es carísimo. Entonces te va a salir lo mismo. Y la salida a cenar, que te cuesta lo mismo la cena que la bebida. Si tú sales y te gastas 100 euros en lo que es la comida, te vas a gastar otros 100 en tomarte 2 copas.
¿Pero una cena media nos puede salir por 100 euros? Es una pasta, es mucho dinero.
Sí, 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 sí. Por persona es lo mínimo.
¿Y alquilar?
A un sitio 5 estrellas, hoteles y demás.
Josefa, ¿y alquilar o comprar un piso en la ciudad de Doha?
No, comprar no se puede. Son concesiones que te dan a 30 años o así. Alquilar, sí, todo lo que quieras, contratos por año, por meses, eso sí. Muy caro también, depende de la zona en la que estés, pero eso es la única opción que habría para los extranjeros.
Oye, Josefa, y ahora que hablamos tanto de los precios en España, que vemos que la inflación nos está ahogando, allí, si vas al supermercado, ¿qué cuesta, yo qué sé, las verduras o una barra de pan?
Pues yo te digo, los precios son más o menos similares a los de Madrid, por ejemplo. Hacer la compra en un supermercado allí te puede costar casi lo mismo que aquí. Hay sitios y sitios también los que ir y comprar. Y al final, cuando estás aquí, no te vas te vas a varios supermercados buscando un poco el ahorro, más que nada también, pero sí.
O sea, los precios en los supermercados más o menos igual que aquí, pero bueno, lo que nos estás contando es que la vida es mucho más cara, alquilar es prohibitivo, comprar caro, sí, imposible. Y luego que nos decías, salir a cenar, pues si ronda los 100 euros, evidentemente es mucho más caro que aquí en nuestro país.
Salir a cenar, comer o cualquier cosa, sí. Pues sí, eso sí.
Josefa Pickman, española que lleva 6 años en Doha, gracias por hacernos esta pequeña radiografía de los precios en Qatar. Es 1:30, 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues a esta hora lo que hacemos en Mediodía es un nuevo repaso a la actualidad de este martes, actualidad marcada por ese acceso al que ha tenido COPE a la enmienda a la ley del aborto que PSOE y Unidas Podemos han presentado en el Congreso. Con ella el Gobierno quiere facilitar todavía más el aborto. Los dos grupos parlamentarios pretenden que las menores de 16 años también puedan abortar sin el consentimiento de sus padres, bastará con el visto bueno de un juez. Fernando Bellán, abogado experto en derecho sanitario, nos ha dicho lo siguiente en COPE.
No me parece que sea una iniciativa que esté primando la protección del menor, sino otro tipo de consideraciones que serán muy respetables desde el punto de vista ideológico, de la autonomía, etcétera, pero quizá un poco desconectadas de la realidad de esas edades.
Y esta mañana el Instituto Nacional de Estadística ha confirmado que la inflación se quedó el pasado mes de octubre en el 7,3%, 3 puntos por debajo del pico al que llegamos en junio. Es verdad que se ha moderado la inflación, pero los precios siguen estando muy altos, mucho más caros que hace un año. En el caso de los alimentos, al máximo no parece que hayamos llegado, teniendo en cuenta que la cesta de la compra se ha encarecido casi un 16% en los 12 últimos meses. Por ver el vaso medio lleno, hay productos cuyo precio no ha subido, es más, han bajado. Es el caso, por ejemplo, de la tecnología. Nos lo acaba de contar aquí en COPE Luis Fernando Reguera. Tiene una empresa de reparación de teléfonos móviles en Valladolid y dice que cada vez la gente opta menos por comprar teléfonos nuevos y, sin embargo, reparar más.
Sí, ahora mismo estando como están las cosas, es verdad que sí que se nota que se reparan más los equipos. Antes de tirarles, por decirte, o antes el consumismo este que había de llegar y decir que me ha roto, en este caso, un teléfono móvil, un portátil y tal, directamente intentamos repararles antes de cambiar por uno nuevo. Eso sí que se nota.
Y 9 días duran ya las 2 huelgas de sanidad que siguen vigentes en España, una en la Comunidad de Madrid, correspondiente a las urgencias extrahospitalarias, y la otra en Cantabria, que afecta a la atención primaria. Entre otras cosas, los profesionales sanitarios de la región exigen una rebaja de la carga de trabajo para no atender a más de 35 pacientes diarios. Santiago Raba es uno de los convocantes de estos paros.
No permite citar al médico a sus propios pacientes y eso no es tolerable por parte del colectivo. No vemos en el documento garantías suficientes de cómo se va a gestionar el paciente número 36 y queremos garantías de que ese paciente no va a acabar en nuestra agenda o a la puerta de nuestra consulta.
Y continúan las reacciones a la decisión del Gobierno de suprimir por la vía de urgencia el delito de sedición y modificar el de malversación, algo que beneficiaría a los condenados del procés por ese referéndum ilegal del 1 de octubre. Esta mañana en Herrera en COPE, la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Deseus, negaba que el futuro delito de sedición, que cambiará por uno de desórdenes públicos agravados, se vaya a equiparar con el resto de países europeos, como mantiene el Ejecutivo.
En países nada sospechosos, como puede ser Francia, pues tienen una sanción prevista hasta de cadena perpetua. En Alemania, el Código Penal alemán prevé los delitos de alta traición con una pena de prisión perpetua o de al menos 10 años de prisión. Pero en Italia ocurre 3/4 de lo mismo, las penas previstas son de hasta 12 años de prisión.
Y ha vuelto a suceder, esta vez en Austria. La policía ha detenido a 2 jóvenes por rociar con un líquido negro un cuadro de Klimt en el Museo Leopold de Viena. Este era el momento.
Wir kennen das Problem seit 50 Jahren.
El ataque llevado a cabo por 2 jóvenes que aseguran ser activistas ecologistas se une a los realizados en las últimas semanas contra otras obras en pinacotecas de Londres o también hace 10 días en el Museo del Prado de Madrid, cuando 2 chicas se pegaron a los marcos de las Majas de Goya. Y la investigación comenzó hace 10 meses cuando la policía del aeropuerto de Madrid-Barajas detectó como un inesperado, extraño y numeroso grupo de ciudadanos indios y nepalíes llegaban a España con la intención de viajar hasta América. Raro porque no es habitual que ciudadanos de estos dos países, de India o de Nepal, utilicen esta ruta migratoria. Los documentos que portaban además son falsos, pero extremadamente bien hechos. Raro también. Comienza así una larga investigación de 10 meses en la que han participado Europol y las autoridades de Estados Unidos, que ha dado como resultado la detención de 175 personas con documentación falsa y otras 16 que serían los responsables de un entramado perfectamente organizado que introducía inmigrantes asiáticos en Estados Unidos y también en México.
Se ve que efectivamente hay una organización asentada en la India que están sacando a ciudadanos hacia Europa. Lo primero que hacen es llevarlos hasta Serbia. Desde Serbia los trasladan, intentan trasladarlo hacia los países de Schengen por las fronteras más porosas. Estamos hablando de Hungría, estamos hablando de Rumanía. De ahí van haciendo una ruta terrestre, cruzando prácticamente toda Europa, hasta que los asientan en Madrid, y cuando ven que es el momento oportuno para sacarlos hacia México, utilizan el aeropuerto de Madrid-Barajas.
El relato es de José Nieto, comisario y jefe de la brigada de la UCRIF Central de la Policía Nacional. Tras las primeras sospechas empezaron a rascar para conocer el origen de la trama. Estaba en la India y se trataba de una organización criminal perfectamente organizada, como decíamos antes, en la que cada persona sabía muy bien cuál era su función. Unos se encargaban de los documentos, otros de mover a los inmigrantes para que no llamasen la atención y otros se encargaban de cobrar. El objetivo, hacerse con los 30.000 euros que les cobraban a cada uno de los inmigrantes para llegar a su destino.
Fruto de una larga investigación que duró aproximadamente unos 10 meses, vemos que hay una estructura perfectamente montada en torno a estos ciudadanos. A esta gente le suelen sacar entre 25 y 30 mil euros. La organización es prácticamente está en modo racimo, es decir, cada uno se dedica a una parte específica de la actividad criminal.
Me cuenta José Nieto que además de esa organización en modo racimo, la trama disponía de pisos de seguridad, los apartamentos donde los inmigrantes permanecían hasta el momento de salir hacia América.
Se hicieron 5 entradas y registros en diferentes pisos en Madrid capital, y en uno de ellos, solamente en uno de ellos, localizamos a 33 personas indias que estaban hacinados en un piso, además del barrio de Tetuán. Imagínate cómo estaban en qué condiciones de salubridad y de higiene tenían en ese domicilio.
La organización actuaba en varios países y buscaban un mismo perfil, gente pobre, angustiada, de países asiáticos que quisieran vivir el sueño americano. Se calcula que varios cientos de personas se han beneficiado de estos documentos falsos y de este entramado en el que, te recuerdo, 16 personas lo organizaban todo. Las 16 están ya detenidas.
Estas personas no portaban la documentación legal para, en primer lugar, para cruzar a España, para cruzar a Europa y, por supuesto, para montar en un vuelo transoceánico con dirección a México. Es decir, hay una estructura perfectamente organizada y montada en torno a los documentos falsos, porque fruto de esta operación se han detectado casi 500 documentos falsos de diferentes nacionalidades y perfectamente realizados, con una calidad, vamos a decir, que rozaba la perfección.
Pues la policía investigó movimientos, documentos, pisos, procedencias y al final ha terminado desarticulando esta red y deteniendo a sus cabecillas y también a 175 inmigrantes por portar documentación falsa. A 155 euros va a estar hoy el megavatio hora más caro del día. En el momento más caro será entre las 8 y las 9 de la noche. Por suerte, la luz nos da un respiro respecto al lunes con una bajada del 23%. Es una buena noticia para todos los que estos días pues aún se lo piensan dos veces antes de encender un poquito la calefacción. Menos mal que todavía no ha llegado el frío. Es lo que se puede denominar pobreza energética. Los que tienen la casa a una temperatura inferior a la recomendada, pues porque no pueden pagar las facturas. Es lo que le pasa a Irene, que vive de alquiler en Soria. Las noches en su ciudad promedian temperaturas mínimas bajo cero en diciembre, enero y febrero, y hay cerca de 83 días de heladas al año. Allí vive de alquiler con sus hijos de 8 y 15 años en un piso de 3 habitaciones.
Mi piso tiene calefacción a luz. El año pasado me salían las facturas más del doble, porque yo suelo tener la factura de luz de entre 20 y 30 euros como mucho, pues el año pasado me estaban saliendo pasado de 100 euros.
Irene pagó el año pasado entre 90 y 120 euros al mes gracias a la ayuda que le prestó Cáritas, unos precios a los que este año no va a poder hacer frente, por eso todavía no ha encendido la calefacción.
He optado por comprar colchas más gordas, a los niños pijamas más calentitos, y me evito de encender la calefacción a luz porque me parece súper excesivo la factura.
Pues el de Irene es un caso de pobreza energética, una situación en la que se encuentran 2,7 millones de familias en España. Lo dice el informe que ha presentado hoy la Universidad Pontificia Comillas, que indica además que el año pasado aumentaron en 4 puntos el porcentaje de hogares que no pudieron poner la calefacción a una temperatura adecuada. El coordinador de la Cátedra de Energía y Pobreza de esta Universidad Pontificia Comillas es José Carlos Romero. José Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Encantado de estar con vosotros.
¿Cuáles son las principales conclusiones, José Carlos, a las que llega el estudio?
Pues mira, una de ellas la habéis mencionado, ¿no?, hace un segundo, que dependiendo del indicador que uno mida, pues la evolución de la pobreza energética varía, ¿no?, en un sentido o en otro. Este en concreto que habéis mencionado, el de la temperatura inadecuada, es decir, aquellas familias que declaran que no pueden calentar adecuadamente su hogar, ha aumentado muy considerablemente, del 10,9% en el año pasado al 14,3% en este año, es decir, bueno, en el año 21, ¿no?, que es el que estudia el informe. En esa dimensión de la pobreza energética se ha empeorado. En otras se ha mejorado un poco, ¿no? Por ejemplo, esos indicadores que miden lo que llamamos el gasto desproporcionado, es decir, aquellos hogares que gastan por encima de lo que deberían, ¿no?, que la factura energética le supone un lastre grande para sus economías, en ese sentido ha mejorado un poquito, pero sigue rondando el entorno del 15% de los hogares en nuestro país. Y finalmente hay una dimensión que de la que se habla menos, pero que es consideramos muy importante en los estudios que hacemos en la cátedra, que es la pobreza energética oculta, es decir, aquellos hogares que, como bien ilustraba el ejemplo que habéis mencionado de esta familia que vive en Soria, decide no poner la calefacción, decide no utilizar los electrodomésticos por miedo a la factura, ¿no? Es lo que llamamos pobreza oculta. Y en este sentido también ha aumentado muy considerablemente, ¿no? Hablamos de una pobreza oculta que ronda el 30% en nuestro país.
Que es una cifra altísima. ¿Y qué podemos prever para este próximo invierno? ¿Se espera que cada vez más familias acaben en esta misma situación, en situación de pobreza energética?
Bueno, es difícil anticiparse. Bueno, a ver, todos sabemos el escenario de precios en el que estamos. Es un escenario que de alguna manera ya viene heredado del año pasado, ¿no? El gran crecimiento de los precios empezó en julio del año pasado, con el problema de la pospandemia, los efectos de oferta y demanda, y se ha continuado, incluso exacerbado, en estos últimos meses con la cuestión de Ucrania y el precio del gas. Entonces, ¿qué podemos esperar? Pues seguramente que no mejore. ¿Que empeore mucho? Pues habrá que verlo. Ojalá que no tanto, ¿no? Es verdad que hay medidas en marcha que están ayudando a paliar. Confiemos en que esas medidas pues sean efectivas y al menos paren el golpe en la medida de lo posible. Pero vamos a tener que esperar un poco para poder tener una foto fija de lo que está pasando.
Pues José Carlos Romero, coordinador de la Cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad Pontificia Comillas. Gracias por presentarnos aquí en Mediodía este informe de indicadores de pobreza energética en España. Gracias, José Carlos.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Y a esta hora, a la 1:44 de la tarde, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre una carta que ha enviado el Papa Francisco al Cardenal Omella. José Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Ayer se cumplieron 500 años de la llegada de Ignacio de Loyola a Manresa cuando iba camino de Tierra Santa. Lo ha recordado el Papa Francisco en una carta muy personal al arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, en la que recuerda a aquel pobre soldado que después de haber servido al rey hasta derramar su sangre, iba herido en el cuerpo y en el espíritu y tenía el deseo de seguir a Cristo en pobreza y humildad. Francisco observa la paradoja de que para llevarlo hasta ese punto, Dios se sirvió de una guerra y de una peste. Esta última le impidió llegar a Barcelona y lo retuvo en la cueva de Manresa. No sin cierta ironía, dice el Papa, que hoy no nos faltan guerras y pestes para que lleguemos a convertirnos. En definitiva, cualquier circunstancia puede ser una oportunidad para cambiar de rumbo y orientarnos hacia lo que verdaderamente importa. Las crisis nos sirven para aprender que si bien somos libres de corresponder o no a las llamadas de su gracia, siempre es el diseño del amor de Dios el que dirige el mundo. El arrogante soldado que había sido Ignacio supo ser dócil a la llamada de Dios y además no retuvo esa gracia para sí, sino que la consideró como un don para los demás, como un camino que podía ayudar a otras personas a encontrarse con Dios. Impresiona pensar en que algún tiempo después, en la Universidad de París, otro joven altanero, Francisco de Javier, escuchó hablar a aquel Ignacio que había sido su enemigo en el campo de batalla. Y al escuchar sus palabras, cayó de sus manos la piedra con la que pensaba agredirle. A partir de ese momento, Francisco Javier obedeció a Ignacio de Loyola, o más bien, a través de su enseñanza, obedeció a Cristo, y su vida floreció de un modo inimaginable. Así continúa la historia.
Cada vez compramos los móviles antes a nuestros hijos. La edad media aquí en España está por debajo de los 11 años, según un estudio de UNICEF. Y sobre esto te preguntamos hoy, ¿a qué edad tuvieron tus hijos su primer móvil? Pues es la pregunta que os lanzamos a los oyentes de mediodía y ya nos han llegado las primeras notas de voz, como esta de Manuel.
Le puedo hablar de mis sobrinos y tuvieron móviles bastante pronto, con 12 años o por ahí. Y cada vez aprenden antes y si es que nacen sabiendo ya. ¿Y qué se puede hacer? Pues nada. Se empeñan en el que quieran un móvil porque es que lo saben manejar con pocos años. En fin, ¿qué le vamos a hacer?
Carola nos dice que a su hija mayor le dio el móvil con 14, a su hijo pequeño con 12. Cuenta que firmaron un contrato para el buen uso del móvil, en el que está incluido tiempo diario, hora de conexión y desconexión, hay control parental y ubicación continua. Pues queremos conocer tu experiencia. Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del 637-230000. ¿Y conoces la alarma de Movistar Prosegur? Pues es la alarma que te da la seguridad que necesitas.
Porque si hay una intrusión, lo detectan y te avisan en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. ¿Que olvidas conectar tu alarma? Bueno, pues te avisan para hacerlo aún lejos de casa. Y el servicio acuda. Un vigilante guarda las llaves de tu casa para que puedas entrar si las olvidas. Contrata ya la alarma de Movistar Prosegur desde 9,90 euros al mes durante 4 meses, sin cuota de alta y con instalación gratuita. Seas del operador que seas, disfruta la alarma, que es mucho más, hasta el 15 de noviembre en tiendas Movistar o en el 900 226 600.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Prepárate para el Mundial con el pre-Black Friday de Carrefour con este televisor Samsung QLED de 65 pulgadas a 699 euros. Hasta el 20 de noviembre en Carrefour y Carrefour.es. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Solo con Alquiler Seguro puedes alquilar tu vivienda en toda España sin necesidad de desplazarte, con más de 45 oficinas y 400 profesionales a tu disposición. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
La cesta de la compra, el vatio de la luz, la llama de este gas ataca mi salud. Me parece justo y evidente que busquemos un banco que nos dé un buen trato.
En Bankinter te ayudamos con medidas concretas contra la inflación y el Euribor. Por eso las cuentas Bankinter te dan una tarjeta de débito sin coste de emisión y mantenimiento para controlar tu gasto diario. Y te ofrecemos un servicio gratuito de estudio hipotecario personalizado. Infórmate en bankinter.com.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Perfecto. Informe de reunión enviado. En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como la libertad. Por eso te ofrecemos herramientas para que puedas trabajar dentro y fuera de la oficina. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Carglass. Promoción válida hasta el 19 de noviembre. Condiciones en carglass.es.
En COPE estamos donde estás tú.
Y usted, Iraida, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos, buenos días. Encantada de estar con vosotros.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Karim Benzema, buenas noches.
Nos escuchas en directo cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
A esta hora continúan reunidos la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y el sindicato médico AMITS para intentar llegar a un acuerdo, poner fin a la huelga de médicos en los centros de 24 horas que desde el 27 de octubre ya sabéis que se ocupan de las urgencias extrahospitalarias de la región. Una nueva reunión en la que Sanidad va a proponer el quinto modelo de atención en estos centros tras rechazarse el último en el encuentro del pasado viernes. Enseguida nos vamos a acercar hasta la calle Sagasta donde se está celebrando esta reunión para conocer cómo están los ánimos de ambas partes y si hay posibilidad de acercar posturas. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE Madrid. Enseguida te cuento más cosas que te interesan, pero ahora es momento de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Y ahí está Alfredo Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Situación tranquila y cómoda en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Todas las entradas y las salidas están totalmente despejadas, así como los accesos a los pequeños núcleos urbanos y las rondas de circunvalación M40 y M50. Eso sí, desde la Dirección General de Tráfico, insistimos, precaución al volante.
Gracias, Alejandro.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y no ponga la canción que cada vez que suena se me rompe el corazón, que cada vez que pienso en él siento que voy a enloquecer, porque no tengo a mi baby y todavía lo quiero aquí. Ese beso era para mí, pero ya no va a ser. No te quiero perder, porque tan fácil te vas a ir, o aquí pensando solamente.
Y no sé, le he dicho a nadie. Perdí la cabeza y estoy loco por ti.
Enseguida vamos a hablar de una noticia importante y es que recientemente la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha acreditado a Vitas Madrid Arturo Soria como hospital universitario. Esto significa que desde este año el centro puede formar a estudiantes de pregrado de medicina. Y para hablar sobre este hito importante y lo que supone para el hospital, hoy contamos con el doctor Ignacio Martínez, director gerente del Hospital Universitario Vitas Madrid Arturo Soria. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes, ¿cómo están?
Pues cuénteme, ¿qué ha supuesto para el centro y los profesionales que trabajan allí que el hospital haya sido acreditado como universitario?
Pues significa casi el último eslabón de lo que puede hacer un hospital, ¿no? Un hospital está hecho para atender enfermos, para prevenir las enfermedades, para investigar y, por último, para ejercer esa docencia y formar nuevos médicos. Sería quizá el último eslabón de una cadena que en estos momentos es el que nos han reconocido la acreditación para poder hacerlo.
Y, doctor, ¿de qué manera le va a influir al paciente esta acreditación? ¿Le repercute positivamente en la atención?
A ver, en el futuro, en lo que va a repercutir a los pacientes es en algo muy importante, que es en menguar la carencia de médicos que en este momento existe en España. España es un país que necesita más médicos de los que tiene, los necesita cada día, uh-huh. Y en un futuro probablemente todavía necesita aún más. Estamos añadiendo años de vida a nuestra vida, ¿no? y eso significa que esos años que estamos añadiendo, que hoy la media de esperanza de vida está en los 85 años, pues según vaya aumentando esa esperanza de vida, probablemente no esté exenta de enfermedad. Y por eso no solamente necesitamos hoy más médicos, sino en el futuro necesitaremos bastantes más médicos que lo que tenemos, ¿no? Y eso sería el futuro. En el presente, el trabajo bien hecho en un hospital es que esa docencia el enfermo no la perciba de ningún momento incómoda, ¿no? Y eso se consigue fundamentalmente con que el alumno esté nunca más de una persona con cada médico y además esté en los momentos en los que puede estar y en los momentos en los que no puede estar. Por lo tanto, nos da para el paciente un futuro mejor que el que hay y un presente que no debería denotar en ningún caso.
Ajá. Y doctor, ¿cuál es el proceso que tiene que seguir un hospital para lograr esta acreditación, ser universitario?
Es un proceso largo, ¿eh? Es un proceso que viene bien regulado, viene a través de un Real Decreto, y en ese Real Decreto vienen definidos todos los recursos y todos los medios de los que tiene que disponer el hospital para poder dar esa formación. En ellos viene el número de médicos que tienen que trabajar, el número de especialistas, las horas que tienen que dedicar, las especialidades que se tienen que tratar, la tecnología que tiene que tener. Bueno, un detalle exhaustivo de todos esos recursos que necesita el hospital. Es un proceso largo que finalmente vienen a comprobar la existencia de cada uno de esos recursos, una serie de personas de la consejería, hacen un análisis durante una serie de días y son los que al final emiten el informe de si uno está capacitado para prestar esa formación o no. Nosotros, pues es lo que han estado aquí durante el mes de mayo haciendo esos análisis y han dado ese resultado con posterioridad de esa acreditación que nos permite. Para nosotros es importante, ¿eh? No solamente es eso que hablábamos antes de dar a un claro futuro más número de médicos, ¿no? Sino que además la medicina tiene una suerte, ¿no? Que tanto la medicina como la labor docente son probablemente las dos profesiones más vocacionales que hay.
Desde luego. ¿No?
El
desde
que la
luego
gente se dedique sí a enseñar y el que la gente se dedique a tratar enfermos son ambas cosas enormemente vocacionales. Sí. Además, la medicina tiene otra característica, que es
brevemente,
que tiene,
doctor,
en esos 6 años de formación hay una parte práctica y una parte teórica, y la parte práctica es la más compleja. Y esa es la que se tiene que dar exclusivamente en los hospitales en contacto con los enfermos. Nosotros queremos dar esa parte, y esa parte, para darla bien, hay que darle con mucho ejemplo, claro, con mucho cuidar los detalles con los que tratamos al enfermo, y sabiendo que detrás de un enfermo, además, siempre hay una familia, que eso hay ansiedad, es, que hay trato, miedo, y eso es lo que la gente de aquí quiere enseñar.
Sí. Estupendo, ¿eh? Doctor Ignacio Martínez, director gerente del Hospital Universitario Vitas Madrid Arturo Soria, muchas gracias por atendernos y enhorabuena, ¿eh?, por esa acreditación a Vitas Madrid Arturo Soria como hospital universitario. Hasta otro día.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet? ¿Dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Descubre un servicio de máxima calidad en Orpea Residencias. Atención médica, unidades especializadas y terapias personalizadas. Menús elaborados en cocina propia. Instalaciones modernas y adaptadas con habitaciones individuales, zonas ajardinadas. Orpea Residencias, grupo líder en la Comunidad de Madrid. Busca tu residencia más cercana en orpea.es y visítanos.
Terra, la mejor carne online de todo el planeta Terra.
Recíbela a la velocidad de la luz en cualquier lugar con un solo clic.
Navega por nuestra galaxia entrando en terracarnicerías.es y descubre nuestros productos.
Terra, carne de otro mundo. En terracarnicerías.es.
Los Fernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
90.
91-308-5000.
Más ágil.
Menos trámites.
Más seguro. Más sencillo.
La nueva ordenanza de licencias de Madrid agiliza los trámites con el ayuntamiento para la edificación de viviendas y la implantación de actividades económicas. Nueva ordenanza de licencias de Madrid. Pon tus proyectos en marcha. Ayuntamiento de Madrid.
Y continúan reunidos hasta ahora, como te digo, la Consejería de Sanidad y el Sindicato Médico AMITS para intentar llegar a un acuerdo o poner fin a la huelga de médicos en los centros de 24 horas, que desde este pasado 27 de octubre, ya sabes que se ocupan de las urgencias extrahospitalarias de la región. Es octavo día de paro. Vamos a escuchar a Ángel Bayo del Sindicato AMITS justo antes de entrar en esa reunión.
Una de las líneas rojas es que estén suficientemente ponderados cada uno de los dispositivos que se abran para poder dar la cobertura y la garantía suficiente. Habrá sitios en los que...
Bueno, veremos a ver si hay acuerdo o no entre ambas partes. Seguimos ahora con Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.